Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, me da gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros. Tema importante, tema muy local, tema muy de nosotros, diría yo. Estamos aquí saludándole Charlie en los controles, mi amigo Víctor está en los teléfonos y un servidor José Luis Jiménez Castro, recordándole que en nuestro WhatsApp 3311551962 desde tempranito ahí está el más conocido de la metrópoli, que es el teléfono 3813-1515 y el otro 3813-1421. Saludos a los que nos están escuchando en la noche, gracias por estar escuchando la retransmisión, descanse rico, y si usted nos está escuchando esta mañana, qué rico si está desayunando. Mucha gente, yo sé, que nos oye mientras desayuna, ya sea en su casa, en la oficina, incluso amigos de Uber, amigos de Didi, taxistas, que están desayunando en el carro, así que a todos ellos, gracias por estarnos escuchando. Y le comentaba yo que un tema muy de nosotros, muy local, se viene ya la llevada de la Virgen. ¿A cuántos días estamos? Prácticamente a una semana o menos de una semana de la llevada de la Virgen. Yo, me da mucho gusto saludar aquí en cabina al padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara. Padre, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo.
Igualmente, José Luis, saludarte aquí en cabina y saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de la estación de las noticias.
Gracias, padre. ¿Cuántos años ya como vocero, padre?
Estoy a punto de cumplir 31 el próximo mes, 31 años.
31 años.
Y antes de que llegara el cardenal Juan Sandoval, me tocó todo el periodo de él y lo que va del cardenal José Francisco Robles.
Correcto. Antes también estaba el padre Adalberto González.
El queridísimo, estimadísimo por todos, padre Adalberto González González.
Así es, eran voceros y hoy solamente queda el padre Antonio Gutiérrez, que déjeme comentarles, yo durante 27, 28 años me tocó cubrir la romería año tras año. Antes nos dejaban meter las unidades móviles de los medios de comunicación. Me acuerdo que iba Juanito, primero cuando teníamos la RAN, ya luego cambiamos a otro carro más modesto, pero ahí íbamos atrás de la Virgen. Ahora ya no es posible, ¿verdad, padre?
Ya no es posible por la cantidad de solicitudes que se presentan para llevar a cabo este tipo de trabajo de los medios. Desgraciadamente ya no podemos darles ese espacio, porque ya sería imposible de manejar tanta solicitud, tanto automóvil, motocicleta, etcétera, porque sí, los medios se han diversificado. Exacto. Se han multiplicado, entonces ya no solamente es el de radio, sino que el de radio pues también lleva para sus plataformas, para etcétera, ¿no? Sí, y así para cada uno de los medios.
Antes éramos solamente televisión y radio, los medios televisión electrónicos que transmitíamos, pues ahora ya, como dice usted, motocicleta, redes sociales, ya hay muchos canales de televisión, por ejemplo, que todos quieren transmitir, ¿verdad?
Que todos quieren transmitir, entonces ya sería, diríamos, exagerar un poco, otra procesión similar, paralela a todo el contingente.
Yo me acuerdo, fíjese usted, padre, iba el carro de la Virgen, el calabrote, pues iba la gente importante, iba el cardenal atrás del carro de la Virgen caminando. Uh-huh. Y bueno, los invitados especiales justamente a la romería, había un espacio, me acuerdo bien, atrás venían los pajareros,
todavía, sí.
Y digamos que era la valla, los pajareros con sus jaulas, era la valla para que después siguiéramos los vehículos de los medios de comunicación. Y bueno, por ejemplo, traíamos la RAN, venía Juanito por ahí, y una de las grandes crisis que pasábamos era salirnos cuando iba llegando el carro de la Virgen a la Basílica, y los medios teníamos que salirnos, padre. Sí. ¿No nos dejaba la gente?
No, pues que son cantidades de personas que muy difíciles de sobrepasar, sí.
Y fíjese, era un asunto de fe absolutamente, pero nos echaban pleito, la gente nos decía, fíjese, hágase para allá, y nos gritaban groserías y nos empujaban, pues la gente estaba muy, permítame la expresión, pero muy prendida en este tema de llevar a la Virgen de Zapopan, y en medio de los tumultos nos regañaban a los camarógrafos, a los reporteros, a los conductores, porque dizque los empujábamos.
Sí, ¿no? Y ya a esas alturas pues ya las personas iban muy cansadas. Así, y a ustedes es. Más bien los veían como privilegiados, que iban cerca de la Virgen, ajá, en su automóvil. Entonces, bueno, eso causaba también malestar.
Y todavía recuerdo aquellos años, padre, cuando junto a un costado de la Basílica en Zapopan se ponía la unidad móvil de Ondas de Alegría. Ahí estaba don Jaime García Elías, estaba el arquitecto Francisco Belgodere, que en paz descanse. Antes en la catedral estaba adentro don Enrique Cervantes Flores, luego estaba afuera Pepe Barceló, uh-huh, afuera, y Pepe Barceló me mandaba los micrófonos a mí, y junto con Javier Ortega Ponce, que cubríamos la romería. ¡Qué tiempos, padre! Ya me emocioné.
No, se podía hacer todo eso. Ahora ya, ya han aumentado los fieles, han aumentado los medios, ajá, y tenemos que organizarnos de otra forma.
Así es. Padre, bueno, ¿cómo van los preparativos? ¿Qué edición de la romería es la de este año, padre?
290, ajá, es sin interrupción.
290 ininterrumpidamente. ¿Seguirán tomando la ruta que cambió a raíz de obras y todo eso?
Sí, a raíz de la línea 3, a raíz de también de la pandemia, entonces se modificó, y creo yo que va a ser la que va a quedar por un tiempo indefinido.
¿Nos recuerda es decir, cuál es?
Sí, salimos de Catedral, ajá, hacia el sur, ajá, para tomar por la calle de Alcalde, 16 de septiembre. Giramos a mano derecha, uh-huh, hacia el poniente para tomar Vallarta, toda Vallarta hasta Avenida Américas. Uh-huh. En Avenida Américas damos vuelta a la derecha hacia el norte para llegar toda Avenida Américas, así, bueno, con sus curvitas que existen y con la calle que se hace angosta ahí en Montevideo, uh-huh, para subir a Zapopan, hasta los arcos de Zapopan.
Padre, a pesar de que son más kilómetros que los habituales por Avenida Alcalde, uh-huh, ¿es más rápida la romería por esta nueva ruta?
No, es más cómoda, la vamos llamando así, porque son más espacios más amplios, uh-huh, en donde la gente puede transitar. Pero no, es diríamos que se retrasa un poco. Uh-huh. Ordinariamente por Ávila Camacho, cuando llegábamos por Ávila Camacho, uh-huh, la misa no pasaba de ser a las 11 de la mañana. Uh-huh. Ahora ya se lleva a cabo de las 11:30 de la mañana en adelante, la misa de bienvenida, ahí en el atrio de la Basílica de Zapopan. Sí, duramos más tiempo.
Correcto. ¿Por qué el decir que la Virgen regresa a su basílica? ¿Cuándo es que sale la Virgen a recorrer los templos de la zona metropolitana, incluso del interior del estado? ¿Y por qué regresa? ¿Cuál es, digamos, el protocolo que se maneja ahí?
El periplo que hace.
El periplo, ajá.
hay que señalar que una de los atributos o de las encomiendas que se le ha hecho a la imagen bendita de Nuestra Señora de Zapopan, uh-huh, es que sea protectora contra rayos, tempestades, a propósito de que en algunos años, pues estos rayos y tempestades, uh-huh, pues obvio, caían sobre una persona y le causaba daños e incluso le causaba la muerte. Para pedir su protección, entonces comenzó a hacer este recorrido por las parroquias, sobre todo de la zona metropolitana de Guadalajara, en mayo, es decir, cuando empieza la temporada de lluvias. Uh-huh. Y es la tradición que ha permanecido, uh-huh, con más o menos días, pero es la tradición que ha permanecido a propósito de considerar a la imagen de Nuestra Señora de Zapopan también como protectora contra terremotos, rayos, contra todo cualquier acontecimiento que la naturaleza nos pueda perjudicar.
Entonces, comienza en mayo el recorrido.
Comienza en mayo el recorrido, uh-huh, y es todos los días.
Ok.
Antes también se podía hacer día por parroquia, o sea, permanecía todo un día, uh-huh, llegaba a las 5 de la tarde y se iba poco antes de las 5 de la tarde el siguiente día, uh-huh, pero ahora, por la cantidad de parroquias que también ha aumentado en la zona metropolitana, pues en muchas ocasiones en un solo día visita dos comunidades.
Exacto.
Por la mañana una y por la tarde otra.
En total, ¿cuántos templos, cuántas parroquias visita la Virgen de mayo al 11 de octubre, digámoslo así?
Aproximadamente son 180 parroquias las que, uh-huh, las que visita.
180 parroquias que, como dice, sí, usted, cada vez crecen más.
Sí, cada vez más.
Correcto. Ella inicia el recorrido, está en la mañana en una, en la tarde en otra, se vienen los juegos mecánicos.
Sí, es más, todo.
La verbena.
La verbena, sí, y en muchas comunidades son verdaderamente sus fieles ejemplares, porque, bueno, aparte del aspecto festivo, de entretenimiento, de los juegos mecánicos, uh-huh. pues también se expresa la devoción de diferentes formas. Ajá. Con los arreglos, con los tapices que hacen de aserrín, con los arreglos en las casas, en las calles, con los arcos de flores, uh-huh. con la música, con las danzas. Es decir, es una diversidad de manifestación de la piedad que ahí se desborda de parte de los fieles, uh-huh. en honor de la Virgen de Zapopan.
Para allá iba, la Virgen en su recorrido, ¿tiene una agenda? ¿Quién le maneja la agenda a la Virgen? ¿Quién dice, hoy te toca en este templo, y aún más allá? ¿Quién informa o quién organiza a los vecinos para estos tapices, para estos arcos de flores? ¿Cómo se hace esto?
Sí, hay una organización, diríamos, en este sentido general de las visitas que se programan para el siguiente año, uh-huh. que se lleva a cabo entre los frailes, pues, que están de acuerdo, por supuesto, que son los custodios de esta imagen, uh-huh. los custodios materiales, bueno, también espirituales, religiosos de esta imagen, uh-huh. y en particular de parte de la arquidiócesis el padre Armando González Escoto.
Okay.
Ella es conocido historiador, uh-huh. entonces él es el que en último término a nosotros nos pasa una lista que vamos publicando, antes de manera impresa, ahora también ya en medios digitales, uh-huh. de dónde va a estar la Virgen cada día, a partir de que inicia este recorrido, uh-huh. hasta el 9 de octubre, que es cuando llega a Catedral.
9 de octubre, 9 entonces.
De octubre.
Ok, y comienza, ya, uh-huh. perdón, ¿qué día de mayo comienza entonces? ¿No tiene una fecha precisa?
Varía, pero es entre el 8 y el 12 de mayo, sí.
El 8 al 12 de mayo, uh-huh. y termina el 9 de octubre.
Y termina el 9 de octubre.
De acuerdo. Cuando la Virgen va a un templo, uh-huh. a una colonia, a un barrio, ¿hay misa? ¿Qué hay en el interior?
Bueno, cada comunidad se organiza de una forma diferente, también de acuerdo a la devoción o la tradición que tengan. Uh-huh. Pero diríamos, lo que ordinariamente se lleva a cabo es que en el momento de la recepción de la Virgen en un lugar establecido ya, uh-huh. se inicia recibiéndola un poco distante de donde está el templo parroquial, uh-huh. y ahí se trae en procesión en un recorrido que previamente se hace llegar a los frailes, uh-huh. para que lo aprueben, porque ya de repente algunas comunidades pues que querían que hiciera un recorrido de 3 kilómetros, otros que de 100 metros, bueno, ya hay un parámetro para que ni sea menos ni sea tampoco más de cierta distancia, y ahí los fieles la reciben y ordinariamente a lo largo de todas las calles pues hay arreglos en las casas, uh-huh. se promueve entre los fieles con anticipación de parte de los sacerdotes de la parroquia, que arreglen las calles por donde va a transitar la Virgen de Zapopan en su llegada a esa comunidad. Uh-huh. Y bueno, y ahí pues se multiplican las iniciativas, en el sentido de que hay arcos, unos más elaborados, otros menos elaborados, hay tapices de aserrín, unos muy elaborados, sí, otros menos elaborados, uh-huh. etcétera, y la gente se vuelca a las calles para recibirla. Por supuesto que esto no se lleva a cabo en la misma cantidad y en la misma intensidad que en otras comunidades. Uh-huh. Yo estoy en una comunidad donde, bueno, estamos muy cerca de Zapopan, uh-huh. pero no hay tanto fervor, o sea, sí arreglan las calles, sí hay arcos, pero no es tanta la gente. Entonces a veces tengo que insistir en que, bueno, ojalá que no vayamos solamente la banda, los danzantes y la guardia de honor y la Virgen y un servidor.
En otras palabras, como que en zonas fresonas no hay tanta fe, fervor, como en barrios y colonias,
sí,
¿verdad?
Sí, la devoción ¿sí? popular se manifiesta de diferente forma.
¿Y entonces en el interior del templo hay misa?
Sí, sí, hay, ¿mm? Hay diferentes celebraciones. Ordinariamente Ajá. se recibe, ordinariamente, no quiero decir que así es o que así tenga que ser, uh-huh. pero ordinariamente se recibe con el rezo del Santo Rosario, y ya, bueno, de acuerdo a la comunidad, de acuerdo al trabajo pastoral que se haya hecho, pues hay una, dos, tres o cuatro misas.
Sabemos que la Virgen está en el templo cercano a nuestra casa por los cuetones.
Por los cuetones.
Ajá, por la pólvora. Que ¿usted qué opinión le merece esto de la pólvora y todo lo que se ha cuestionado?
Bueno, primero voy a señalar cuál es la expresión del arzobispo de Guadalajara, que diríamos es nuestra autoridad, para que se entienda. Él ha buscado atenuar el hecho de que haya pólvora por algunas circunstancias que todos conocemos. Las más delicadas es aquellas en donde la vida se puede poner en riesgo y que desgraciadamente ha habido acontecimientos en este sentido. También por el costo, no es algo económico, no es algo barato, no es algo que se pueda comprar cotidianamente. Ha más bien desalentado el uso de la pólvora en general en las expresiones religiosas, tanto para las fiestas patronales como para la visita de la Virgen. Eso es como se ha manifestado el arzobispo de Guadalajara. No lo ha clausurado, no lo han censurado, pero sí, diga, sí lo ha puesto a consideración para que, de acuerdo a cada comunidad, tomando en cuenta todas estas situaciones, pues más bien le bajemos al uso de la pólvora. Ahora, quiero decir que no siempre depende del sacerdote. Puede ser que sí dependa del sacerdote en algunas ocasiones, pero la mayoría de las, por ejemplo, en el caso de aquí de cercano y que acaba de pasar sus fiestas de Nuestra Señora del Rosario, aquí en Atemajac del Valle, en la parroquia de Central, pues ahí, quiera el párroco o no quiera, pues se trate de tradiciones también, no solamente de varios años, sino centenarias, en donde las comunidades originales de ahí pues han utilizado siempre estos recursos. Ya alguna vez tuvimos incluso hasta dificultades serias, digo, que se pudieron saldar con la plática, con el diálogo, con las autoridades de Zapopan, ¿no? Entre que ellos querían, dentro de lo normal, diríamos, de lo sensato, que se limitara el uso de la pólvora, pero ahí los fieles hasta bloquearon la calle de Federalismo, etcétera, el tren ligero, porque querían manifestarse también con pólvora. Entonces no siempre se trata del párroco, pero sí que sepamos que más bien nuestro arzobispo ha desalentado el uso de la pólvora.
Correcto. En el caso de los adornos que se colocan en torno a la llegada de la Virgen a las colonias o los barrios, pasa la Virgen, se retira, la colonia, digamos, vuelve a la normalidad dentro de lo que cabe. ¿Quién retira todo esto? Lo que se colocó, hay un comité que retire todo esto, y le voy a platicar por qué. En algunas ocasiones hablábamos de inundaciones cuando llovía, platicando con el CIAPA, y encontrábamos mucho de esto, de lo que usted ahora nos comenta, algunos arreglos ya pues tirados, acerrín ya en las alcantarillas y demás. ¿Hay alguien que se encargue de retirar todo esto y tirarlo a la basura?
Ordinariamente lo hacen las mismas autoridades municipales.
Okay.
Ordinariamente, pero lo ideal es que fuera un trabajo conjunto. Es decir, que las mismas personas se responsabilizaran de que si colocaron alguna cosa, algún artefacto, algún adorno, y que para que no se quede ahí ni colgado permanentemente menos tirado en la calle, pues colaboraran sería incluso parte de una verdadera y completa devoción a la Virgen, que si yo le pongo un adorno, pues yo también lo retiro para que no cause daño al ambiente, que no cause daño a nadie, incluso tú que eres tan afecto a los animalitos, incluso para que no se lo coman los animales y les haga daño, ¿verdad? Que confundan ahí la basura con el alimento. Ordinariamente lo hacen las autoridades.
Correcto.
Lo hacen las autoridades, pero ojalá que también, pero también colaboran en algunas comunidades que ya se organizan para recoger toda esa basura que se provoca.
Correcto. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para platicar con el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara. La Virgen entonces inicia por ahí de principios del mes de mayo sus recorridos en los templos. Son 180 templos. Alrededor de 180 los que visiten la zona metropolitana. El 9 de octubre llega justamente o concluye estas visitas. ¿Qué pasa después del 9 de octubre? Vamos a seguir platicando con el padre y saber cómo va a estar la romería este año, cómo se han preparado, y usted si puede acudir, por dónde se puede ir, en fin. Regresamos luego de una pausa. Estamos en Módulo de Servicio. Continuamos Seguimos aquí en Módulo de Servicio. Hoy con nosotros el padre Antonio Gutiérrez Montaño, buen amigo de esta casa radiodifusora de cuántos años que ha estado aquí el padre platicando en diferentes programas de Radio Metrópoli. Se viene la llevada de la Virgen. El padre, pues entonces ya quedamos que el 9 de octubre es el último día en que la Virgen visita los templos, ¿verdad?
Sí, el 8 de octubre visita el último templo.
Ajá.
Para el 9 llegar a la catedral.
Okay.
Recordemos también que la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, en tiempos del cardenal Poesazo Campo, uh-huh, y del pontificado de San Juan Pablo II, uh-huh, fue nombrada, fue erigida como patrona de la arquidiócesis de Guadalajara.
Okay.
Entonces, y por lo tanto, pues no solamente celebramos el regreso de la Virgen, sino diríamos que son las fiestas patronales diocesanas.
Uh-huh.
Son las fiestas patronales de la diócesis porque nuestra patrona es la Virgen de Zapopan.
Para quienes lo escuchan en tiempo real, hoy 8 es el último día que estará visitando un templo.
Sí, la visita de un,
ajá,
templo,
ajá,
y para mañana llega a la catedral también por la tarde,
uh-huh,
pasa primero por el Mercado Corona. Ya es algo tradicional,
ah, okay,
porque diríamos está ahí cerca de catedral, pero llega primero a visitar ahí a los locatarios y a los feligreses del, ajá, Mercado Corona, y enseguida llega a la catedral. Y ahí ya tienen preparado un programa en la catedral para, de este día hasta la celebración de la misa de despedida, el 12 de octubre a las 5 de la mañana. Para mañana, por ejemplo, bueno, llega y celebración de la Eucaristía, y también, como en muchos otros templos, también en la catedral va a haber adoración nocturna, con exposición del Santísimo,
uh-huh,
ahí junto con la bendita imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Para el día 10 también ya se tiene una serie de Eucaristías con diferentes sacerdotes que van a estar pidiendo por los desaparecidos y sus familias, por ejemplo, por los jóvenes, por los, uh-huh, matrimonios, por las vocaciones, por los mismos sacerdotes, por los canónigos vivos y difuntos. Es decir, a lo largo de todo el día hay eucaristías, hay misas con estas intenciones, todo, uh-huh, el día 10 de octubre. El día 11 por la mañana también, pero es ya menos por, uh-huh, la mañana,
uh-huh,
para que por la tarde se renueve a las 6 de la tarde la misa en la explanada del Centro Cultural Cabañas.
Okay.
A las 6 de la tarde, el día 11 de octubre,
uh-huh,
se renueve el patrocinio de la Arquidiócesis de Guadalajara a la Virgen de Zapopan. Ya es una celebración tradicional, fue, uh-huh, a partir de que fue nombrada patrona de la Arquidiócesis que se lleva a cabo esta celebración en la explanada. Terminando la misa, se regresa la imagen en procesión, como ya lo conocemos también,
uh-huh,
se regresa en procesión del Cabañas a Catedral, para estar ahí hacia las 8:30, 9 de la noche.
Padre, entonces, antes de que fuera nombrada precisamente patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, ¿no se llevaba a cabo esta misa
allí
en la explanada? ¿Desde cuántos años tiene que se lleva a cabo ahí en la explanada del Cabañas?
24, 26, 20, no sé.
Ah,
sí,
ok.
Sí.
Entonces, antes
fue en tiempos del cardenal Poesazo, porque sí, ajá, el cardenal Sandoval estuvo 18 años,
ajá,
el cardenal Robles ya lleva 12,
ajá,
entonces sacando cuentas, pues, no tengo el año aquí en mente, entonces, ajá, ya vemos, no, pues más de 24.
Pero,
¿no?
Entonces fue en tiempos del cardenal Posadas.
Sí, fue en tiempos del cardenal Posadas,
ah,
que se empezó.
Okay.
Entonces estamos, dije yo 24 años, no son más.
Son más.
Porque
sí,
estamos hablando del 92, del 93.
Ajá, sí. Como 30 años.
Como 30 años, sí.
Exactamente. Ahora, padre, entonces, a partir del 9 de octubre y hasta el 11 de octubre.
Estamos en el 31, ya recuerdo.
31. Okay. La Virgen permanece en la catedral. Digamos,
desde el 9 de octubre, sí.
Ajá.
9, 10, 11.
Uh-huh.
Y el 11, después de que regresa de la explanada, pues ya aquello, ya como tú lo has visto muchas ocasiones, ya hay mucha gente, ya,
uh-huh,
está,
uh-huh,
prácticamente lleno todo el entorno de la catedral de personas, de fieles.
Uh-huh.
Y bueno, ya toda la noche también prácticamente se está en vela ahí, con las serenatas, con cantos, con alabanzas,
uh-huh,
esperando la misa de despedida del 12 de octubre,
uh-huh,
a las 5 de la mañana, ahí en la catedral.
Correcto. Entonces ya llegamos al 12 de octubre, 5 de la mañana viene la misa, sale concluyendo la misa a las 6 de la mañana y entonces empieza el recorrido que ya nos había dicho, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Por toda Avenida Vallarta.
Empieza a las 6, sí, ordinariamente, digo, uno quisiera que comenzara lo más temprano posible, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, por asuntos de logística, bueno, para que las cosas empiecen bien, pues vamos partiendo de Catedral, diríamos, entre 6:15 y 6:30 de la mañana.
Padre, a comparación de otras grandes peregrinaciones mexicanas, como en la Villa, ya en México, en San Juan de los Lagos, por ejemplo, Talpa, por ejemplo, la de Zapopan, ¿qué lugar ocupa en nuestro país dentro de las grandes devociones?
Bueno, vamos a dimensionar este momento de la romería.
Ajá.
Como ese momento de la romería, y a lo mejor uno no vende pan frío, pues, pero uh-huh. Y siempre alaba uno lo propio como lo mejor. Uh-huh. Pero no hay ninguna manifestación religiosa en el mundo que concentre en el mismo día, en el mismo evento, tantos feligreses. Por supuesto, ya comparándola, por ejemplo, con una conocida y también muy amada devoción a la Virgen de Guadalupe.
Ajá.
Por supuesto que si queremos comparar esa cantidad de fieles con todas las personas que la visitan a la Virgen de Guadalupe a lo largo del primero al 12 de diciembre, pues no se puede comparar, ¿no?
Claro,
allá,
claro.
Diríamos son 15, 20 millones, uh-huh. O digamos 10 o 10 millones, que es el, exageré, uh-huh. 10 millones, pero en un lapso de, en un periodo de varios días. Pero una manifestación que reúna, como fue el año pasado, a 2,300,000 personas, uh-huh. Pues no la encontramos prácticamente el mismo día, en el mismo evento, no la encontramos en ninguna otra parte del mundo.
La romería está catalogada como, ¿cómo le llaman? Patrimonio de...
Sí, patrimonio de la humanidad.
De la humanidad, ¿verdad?
Sí, patrimonio cultural de la humanidad.
Esto no tiene mucho...
No, tiene 5 o 6 años.
Ajá,
fue
ajá.
En el periodo de presidente municipal de Pablo Lemus.
De Pablo Lemus, sí.
Fue cuando se
en pudo, Zapopan, ¿verdad?
En Zapopan, sí.
Ajá, ajá.
Fue cuando, sí, en Zapopan, y creo que fue en el primero periodo de su uh-huh. gobierno como presidente municipal,
uh-huh.
Que se instauró esta, no es solamente la, digamos, no es la imagen, sino todo el momento, o sea, la romería, el aspecto folclórico, el aspecto uh-huh. incluso gastronómico, o sea, todo esto uh-huh. es considerado como patrimonio artístico, cultural de la humanidad.
De la humanidad, sí. Efectivamente. Padre, una vez que llega la Virgen a su basílica, ¿qué ocurre? Se viene una misa, ¿qué es lo que pasa allá dentro?
Se recibe a la Virgen de Zapopan con una misa que, como uh-huh. señalaba, se suele llevar entre las 11:30 y las 12.
Uh-huh.
Es cuando se recibe a la Virgen y se celebra una Eucaristía en el atrio de la basílica. También antes podía ingresar todas las personas que quisieran al atrio, ¿no?
Uh-huh.
Ahora ya no, bueno, ya se separan lo que es el altar, el templete que se monta ahí,
uh-huh.
Y se separa, se coloca dentro del atrio de la basílica, y todos los fieles permanecen, la mayoría de los fieles, los miles de fieles permanecen fuera de la basílica.
Padre, ¿cuántas figuras de la Virgen de Zapopan existen? Hay una que sale y otra que se queda. Platíqueme un poquito de esto, porque a veces hablamos hasta incluso sin saber y hasta de mitos, padre. A ver.
Sí, bueno. No sé oficialmente cuántas imágenes puedan tener los franciscanos.
Ajá.
Que también esto puede ser como secreto, pero no para que ocasionen mitos, sino también porque la feligresía pues suele pensar que la imagen de Zapopan pues no es que se tenga que estar multiplicando y que me lleven cualquier imagen en cualquier momento, ¿no? También uh-huh. para no abusar incluso de la fe de las personas.
Uh-huh.
Pero simultáneamente incluso a estas visitas, diríamos oficiales, en el periodo oficial de visita de la zona metropolitana, pues hay alguna imagen o dos imágenes que también se llevan, incluso lo sabemos,
uh-huh.
se llevan fuera del país, sobre todo Estados Unidos. También hay visitas de la imagen de la Virgen de Zapopan fuera del país.
Uh-huh.
Entonces, en esas visitas y en esas solicitudes, pues tiene que haber varias imágenes. Ahora, no es la imagen original la que anda por las calles.
¿Dónde está la imagen original?
No, la imagen original permanece ahí en la basílica. Uh-huh. Ahí, o sea, cuando nosotros vamos a la basílica, pues digo, la vemos ahí en el altar. Ajá. La vemos en su nicho. Pero también la vemos que está visitando las parroquias. Entonces la gente puede decir, bueno, ¿cuál es la verdadera, no? Ajá. Bueno, la que está, la original, la que portó Fray Antonio de Segovia, que es el que la portaba cuando andaba evangelizando esas tierras, está ahí en su nicho. La otra imagen, diríamos, la segunda, es la que está visitando las parroquias en el recorrido oficial. Uh-huh. Y habrá otra imagen para este tipo de solicitudes, incluso fuera del país o en otras diócesis de México.
Correcto, sí, es interesante esto saberlo. ¿Cuánto mide la Virgen de Zapopan? ¿Conoce usted sus medidas, sus dimensiones?
40 centímetros.
Vamos
cerrando, sí.
Ajá. ¿Y de qué está hecha? ¿Qué material es?
De caña de maíz. Ajá. Por eso es ligera, uh-huh, frágil, por eso no es que pueda andar para arriba y para abajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, cuando nosotros vamos a la romería, hay que decir que es la imagen original la que nosotros veneramos en ese momento.
¿Quiénes cargan a la Virgen de Zapopan? O sea, ¿quiénes la colocan en su carro? ¿Quiénes la mueven? ¿Quiénes la meten hacia la basílica?
Los frailes son los responsables. Y sí, por supuesto que ellos ya dentro de su organización, dentro de su estructura, uh-huh, pues van señalando cada periodo de tiempo quién es el principal responsable de la custodia de la imagen.
Vamos a ir un corte porque estamos escuchando tinieblas aquí en la cabina y regresamos luego de una pausa. Estamos en módulo de servicio. Hoy aquí en módulo de servicio el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del arzobispado y buen amigo de muchos, muchos años. Lo queremos mucho y no solamente nosotros, padre, aquí en Radio Metrópoli, también tiene muchos gente que se acuerda de usted. Dice, saludos al querido padre Toño. Fui su monaguillo cuando estuvo en San Mateo Apóstol. Soy Eder.
Sí, te decía que con ese nombre un tanto particular, pues sí me acuerdo de él.
Correcto. Luego María Elena Álvarez, salúdame al padre, soy mamá de dos niñas que tenían el coro del santuario, María Elena Álvarez.
Sí, santuario de Guadalupe, sí, estuve 4 años.
Así es. Luego por acá, buenos días, Wicho, saludos a ti y al padre, por favor, dile al padre que siempre escucho con él la palabra de Dios en la estación el fin de semana, pero le pido el favor que siempre al final nos dé la bendición. Y hoy también que lo estoy escuchando, gracias por todos tus programas, bueno, muchas gracias por lo que me dice, gracias, que además estuvo muy bonita la palabra del pasado fin de semana, donde habló del divorcio,
del
¿verdad?
Del divorcio, sí.
Sí, que no es un asunto que no duela, sí duele un divorcio. No,
y quien va más allá de lo jurídico y de esos aspectos.
Ándele.
Y para quienes los han vivido, ya saben cómo es.
Sí, qué bonita estuvo la palabra de usted del pasado.
Gracias.
Fin de semana, el sábado. Dice por acá, en la colonia... Por favor, también hablen de los chamacos que no dejan dormir dando latigazos a las horas de la noche. Esto no es cosa de fe, dice Barba, sea Barba. Esto de la colonia, en la colonia americana.
Pues digo, ya es difícil, ya son cuestión de los danzantes, que sabemos que parte de sus personajes es aquel que tira latigazos. Está difícil, pues, modificar estas tradiciones.
Sí, bueno, dice por acá, bonito día, José Luis, un saludo y bendiciones para todo el equipo de Radio Metrópolis, soy Maggie Tapia. Quiero comentarles que nosotros hacemos, fíjese esto, padre, qué interesante, ellos hacen el recorrido al revés, comienzan a las 12 del día en la basílica, o sea, allá en Zapopan, uh-huh, caminan hacia la catedral y terminan con la misa.
A las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana.
Sí, toda la noche, sí.
No sé si sea correcto. En el trayecto rezamos y cantamos, le pregunta, padre.
No, digo, no se trata si es correcto o no, es una otra, tienen la misma intención que los que hacemos la romería de forma tradicional. Entonces, yo me imagino que lo hacen para no encontrarse con tantas personas y hacer un recorrido menos difícil, digamos, pero vale lo mismo.
Vale lo mismo. Padre, pregunta María Bañuelos, ¿tiene nombre la Virgen de Zapopan? ¿Cuál es el nombre de la Virgen de Zapopan?
Sí, se le conoce como Nuestra Señora de la Expectación. Uh-huh. De hecho, su fiesta es el 18 de diciembre,
sí,
que la celebran los frailes con mucha pompa, con mucha ceremonia. Uh-huh. Nuestra Señora de la Expectación, porque se trata de una mujer esperando, de una mujer embarazada. Uh-huh. Y se celebra el 18 de diciembre porque, bueno, ya está próxima al nacimiento de Jesús.
María de Jesús Orozco pide un comentario al padre sobre la despenalización del aborto. ¿Qué opina, padre?
Bueno, en este caso concreto, como se llevó a cabo aquí en Jalisco, es va a ser mi opinión, uh-huh, hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo. La cuestión de fondo es como lo que nosotros proclamamos, nosotros los creyentes, que se trata de un asesinato, y no solamente lo decimos desde el punto de vista moral, sino que la misma ciencia nos enseña que desde que somos fecundados, desde que se une el óvulo con el espermatozoide, ya tiene las características de un nuevo ser. Uh-huh. Y que si se separa de la persona cuando después de 9 meses, no es como si le cortas, porque uno de los argumentos que se señalan es que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Sí, a lo mejor sí, incluso también esa afirmación sería científicamente cuestionable, ¿no? No solo moralmente o espiritualmente cuestionable. Si te quitan un brazo y el brazo está separado de tu cuerpo, no puedes sobrevivir por sí solo, necesita el cuerpo. Entonces sí, eso forma parte de tu cuerpo. Pero si se trata de otro que argumentan que es parte de su cuerpo y puede vivir sin ese cuerpo del que fue desprendido, como es el feto, como es la nueva criatura, entonces quiere decir que se trata de una vida diferente. Entonces digo, está tan fácil el argumento de entender y también es fácil de deducir que se trata de otra vida. Por lo tanto, para nosotros el aborto se trata de una criatura, de un nuevo ser, y que se hace, diríamos, hasta de una forma cobarde, porque se trata de un nuevo ser que no se puede defender, que es vulnerable completamente, que es inofensivo. Entonces, en ese sentido también, aparte de ser un asesinato, para nosotros se trata de un acto cobarde. Ponte con uno de tu tamaño, diríamos nosotros, o sea, ordinariamente, y aquí no sucede así, con el argumento de que por qué se trata de una nueva vida. Y cuestión de forma, porque bueno, los diputados policiales en lo oscurito actuaron como ladrones, ¿verdad? En lo oscurito, con miedo, con temor, escondiéndose, etcétera, ¿no? Y además representan la voluntad del pueblo, y con el pueblo no se discutió o no se ha discutido suficientemente este tema. Entonces, es lo que yo opino de la despenalización del aborto, en concreto para el estado de Jalisco.
Gracias, padre. Le dice acá Antonio Arriaga, la romería y las danzas son puro paganismo que debería de quitarse, aunque le guste a la gente, dice Antonio Arriaga.
Son expresiones de devoción popular. Yo recuerdo haber participado en una celebración de una misa con características africanas, digamos, inculturizada, ¿no? O sea, era un baile, era un folclore, o sea, no, son expresiones. La fe, si no se aterriza, si no se concretiza, si no tiene expresiones de la cultura donde se mueve, pues también no es algo etéreo, no es algo abstracto, tiene que concretizarse. Mm. Y mientras no se falte el respeto a los sagrado, diríamos, o a las mismas personas que participan, pues yo creo que sí son válidas todas estas expresiones.
Buenos días, José Luis. Hoy fui siguiendo a la Virgen en mi colonia y me di cuenta que ahora los arcos para que pase la Virgen los arreglan, ya casi no les ponen flores, solo el colgante, y los venden muy caros. En ocasiones los vendedores lo toman como negocio y se aprovechan del momento.
Sí, ese es otra. Sí, como en todas las cosas, ¿no? Puede haber algunas situaciones que no sean tan aceptables, porque sí, hay personas que se dedican a vender con anticipación en las calles por donde va a pasar la Virgen, los hogares de las calles, pues ese tipo de adornos, y ahí pues puede haber abuso.
Claro, yo me acuerdo desde siempre que el hecho de que fuera la Virgen a las colonias implicaba también venta de todo tipo de productos.
Sí, ¿no? ¿Eh? Algunas personas aprovechan, ¿sí?, para eso. La misma romería, uh-huh, pues, ayer escuchábamos la cantidad de puestos de comida que van a estar permitidos instalarse.
Gracias, señora Vega, que se comunica con nosotros, muy participativa como siempre en todos los programas de Metrópoli. Esto se lo dejo, esto que me pregunta usted, se lo dejo a Víctor Montes, algo con un medicamento. Al padre Antonio Montaño, lo escucho aquí en mi casa un rato mientras salgo a trabajar. Un saludo a todos en cabina. Programa y tema de la romería, muy bonito. Bueno, Lore nos manda saludos. Gracias, Lore, por estar en contacto con nosotros. Buenos días, soy estudiante y me considero buena persona. No me gusta ir a misa, pero a diario rezo el rosario y soy devota de todos los santos, dice Fabi Alves.
Bueno, son buenas expresiones, todo lo que señaló, pero falta el sacrificio, diríamos, el acto más agradable a Dios, que es el sacrificio de su hijo, que lo celebramos en la misa.
Pregunta Sara, ¿en Guadalajara hay hermanas de la caridad? Si es así, ¿en dónde están ubicadas? Pregunta Sara.
Bueno, no sé, hay muchas congregaciones que se dedican a la caridad. No sé a cuáles explícitamente se refiera. No sé si, por ejemplo, se refiere a las de la Madre Teresa de Calcuta. No tenemos una comunidad aquí, pero sí en México sí hay varias de ella, en Tijuana, por ejemplo, que se dedican a la atención de migrantes y de otro tipo de personas necesitadas.
Hilda Cepeda, ¿por qué siempre se ataca a la mujer y no al hombre? Porque es parte del embarazo y muchas veces no se hace responsable, dice Hilda Cepeda. Luego dice por acá Alicia Reinaga, hablo del templo de San Mateo Apóstol, tenemos muy buenos recuerdos del padre, saludos, le mandan saludos.
Yo también tengo muy buenos recuerdos de San Mateo.
Ismael Hernández, ¿no es más correcto decir la imagen de la Virgen? La imagen de la Virgen, ¿qué? O sea, ¿cuál sería la otra parte?
Sí.
No le entendí, Ismael, pero seguramente usted tiene la razón. Dice Magui Espinosa, padre, ¿me podría atender para un asunto que le quiero comentar? Comenta Maggie Espinosa, que si usted la podría atender en algún lado.
Sí, en la comunidad donde estoy, yo estoy en Nuestra Señora de Altamira, como una referencia en contraesquina de Plaza Patria.
Ok, esto se propuso desde los políticos del PRD, bueno, estamos hablando aquí del aborto y demás,
sí.
Por acá nos echa, bueno, no nos echa, al contrario, nos hace un comentario interesante. Pero bueno, no viene al caso. Ahora, padre, ¿cuánto tiempo permanece la Virgen desde el momento que llega el 12 de octubre a su basílica? ¿Cuánto tiempo permanece ahí en la basílica? ¿Qué pasa? Luego se viene el Día del Danzante y todo esto. ¿Qué ocurre las horas siguientes?
Bueno, al siguiente día se celebra ordinariamente, o tradicionalmente más bien, el Día del Danzante.
Así es.
Como es domingo, en otras ocasiones, cuando cae entre semana el 13 de octubre, es decir, un día después de la romería, 13 de octubre, Día del Danzante, se llevan a cabo diferentes celebraciones eucarísticas. Aquí en este caso solamente va a haber una el domingo en la basílica, con esta finalidad de que los danzantes celebren su día, es un elemento importantísimo, ya tradicional, también centenario, de acompañamiento de la Virgen de Zapopan. Solamente va a haber una misa, ya lo anunciaban los frailes, a las 10 de la mañana del domingo 13 de octubre, que es por el Día del Danzante. Ahí ya permanece la imagen, ahí ya permanece. Y posteriormente sigue haciendo visitas, por ejemplo, al decanato, es decir, a la sede de parroquias en torno a la Basílica de Zapopan. Poco tiempo después comienzan sus visitas, ya no son tan publicitadas, ya no son tan comentadas como las que lleva a cabo de mayo a octubre, pero continúan las visitas de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan a diferentes comunidades donde no pudo ir en el trayecto, diríamos, tradicional. Yo estoy hablando de 180 comunidades en Guadalajara, en las ciudades de Guadalajara, son 515, alrededor de 515 parroquias, sin contar capellanías fijas, sin contar cuasi parroquias. Es decir, todavía quedan fuera muchas comunidades, muchas parroquias de este recorrido de mayo a octubre.
Y si queremos que, por ejemplo, la Virgen vaya a nuestro templo de la colonia, ¿cuál es el
trámite? El párroco tiene que hacer la solicitud a los frailes, señalar la fecha, señalar si hay algún motivo particular, que sean por el jubileo de 25 años de la parroquia o algún otro tipo de festejo. Pero se hace la solicitud ahí con los frailes y ellos ya le destinan ordinariamente una fecha.
Le pregunta a padre Gabriel Reyes, padre, una pareja de papás que no están casados, pero somos católicos, en familia, estamos cercanos de cada semana a la iglesia, ¿podemos comulgar?
Bueno,
estar casados.
Bueno, la pregunta puede tener, tiene muchas, muchas aristas. Yo en este momento, yo no puedo decir sí pueden comulgar, porque bueno, pero no, por principio no, habría que ver su situación, porque el Papa en Amor y Letizia, en la alegría del amor, en un documento que él emitió en el capítulo 8, ahí habla en específico de la situación de personas así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? tenemos, habría que platicarlo personalmente, uh-huh, para que haya un acompañamiento espiritual, un discernimiento de conciencia, uh-huh, para luego poder, y no es el que alguien les dé permiso o les niegue el permiso, sino ya los hechos son objetivos y luego ya viene el discernimiento de parte de la pareja. Pero por principio, ¿podemos comulgar aquellos que vivimos en amaciato aunque vivamos bien? No, no se puede comulgar. Pero es que, bueno, esos peros hay que platicarlo de una forma individual.
Correcto. Buenos días, Radio Metrópoli. Yo estoy de acuerdo con el padre Toño. El aborto es un asesinato. Si no quieren hijos, que no los busquen, dice una persona que no nos da su nombre. Silvia Carlos, ¿qué día y a qué horas es la palabra de Dios?
Ah, bueno, yo creo que se está refiriendo a las referencias que hemos... Perdón por el pleonasmo. Se está refiriendo a ese espacio que nosotros tenemos ordinariamente aquí, gracias a la estación Radio Metrópoli, los sábados, uh-huh, antes de las 9 de la mañana. Son hacia las 8:55.
Así, los sábados. ¿Y la palabra del domingo, que aquí se escucha también?
Eso pues es a las 11.
A las 10. A las 10 todavía, con la palabra de don David González Vidaurri, con su, uh-huh, voz, al que le mandamos un abrazo muy fuerte. A las 10 de la mañana... Tanto en Radio Metrópoli como en Señal 90, ahí también aparece la palabra del domingo. ¿Que la palabra del domingo qué es en sí, padre?
Es una explicación, es semejante, el contenido es semejante, ajá, a lo que nosotros hacemos aquí en vivo antes del noticiero de las 9 de la mañana, uh-huh, de los sábados, y lo que se presenta el domingo. Okay. Son explicaciones diferentes de un mismo texto del Evangelio.
Dice, buenos días, yo tengo a mi hija y a mi yerno viviendo aquí en mi casa, ellos solo están casados por el civil, ¿yo puedo comulgar?
Sí, ella sí puede comulgar.
Usted sí puede comulgar.
Digo, sí puede, digo, puede ser que no pueda comulgar por otras situaciones, ¿no? Ajá. Pero por ese hecho no es impedimento que comulgue.
Luz Rodríguez dice, los católicos debemos cuidar mejor a las niñas y jovencitas para que, bueno. Okay, muchas gracias por su comentario, así lo vamos a dejar, agradezco bastante. Padre, ¿cuáles serían las recomendaciones para la gente que va a ir a la romería? Que cae en sábado, además, familias que van con los niños chiquitos, los abuelitos, luego hasta las carreolas, bueno, hasta el perro llevan en ocasiones.
Sí, nos damos cuenta de que se trata de un evento familiar. Uh-huh. Esto es lo que ha hecho posible que la tradición continúe. Ajá. Que la vayan asumiendo los jóvenes, los adolescentes, incluso los niños. Bueno, pues en este contexto la seguridad que debemos mantener de ir cómodos y protegidos, aquellas personas que se pueden perder y después pierden el sentido de dónde se encuentran, pues que vayan acompañados de alguna identificación, ajá, algún papel que diga soy hijo, vivo en tal parte, etcétera, el teléfono, un teléfono de referencia, ajá, que también ahora con la cuestión del dengue, bueno, pues si tienen alguna síntoma, pues ojalá que mejor no participen, pero también ya nos informaron que va a haber una cantidad suficiente de módulos, sí, de seguridad, no solamente de contra la delincuencia, sino de con aspectos médicos para estar tratando eso.
Como nunca antes,
sí, padre. Como nunca antes, sí.
La verdad, esta vigilancia que se anunció en la rueda de prensa me impresionó. Hablábamos de más de 2,000 personas en torno al...
Cuidando la salud. Sí.
Cuidando la salud. ¿Qué opina usted de las mandas? La gente que va descalza, de rodillas, que sangra, que lleva cadenas. O sea, ¿qué opina usted de todo esto?
Bueno, por principio, qué bueno que hay este tipo de expresiones, pero que no vayan más allá de situaciones que uno no pueda controlar y que a uno no lo dañen en la salud. Sí se requiere sacrificio, esfuerzo, penitencia, pero siempre y cuando no se afecte la salud propia ni también se perjudique a otras personas, porque algunos dicen, no, es que yo le hice la manda de que te voy a llevar a ti fulano de tal, que para mi hijo y que lo voy a llevar, no, o sea, nada que sea heroico.
A Jesús no le gustaría esto, ¿verdad?
No, a Jesús lo primero que le importa es que nos cuidemos y enseguida ahí que si seamos generosos, tanto en la caridad como en alguna expresión de penitencia que podamos tener, pero con este sentido.
Dice Rosy Fregoso, ¿dónde encuentro el templo de San Charbel?
San Charbel. No, en este momento no le puedo... No,
si nos da un poquito más, sí, de... de datos, con mucho gusto podremos ampliarlo. Padre, usted va a estar ahí desde las 5 de la mañana, este 12 de octubre.
No, desde más temprano, desde la misa de patrocinio.
Claro. Ah,
como okay. Una empresa hace también una serenata ahí, pero yo estoy, prácticamente estoy toda la noche. Ajá. Y ya recibo a los compañeros de los medios que van llegando para la misa de 5 de la mañana, empiezan a llegar hacia las 4, uh-huh. Y luego hago todo el recorrido hasta Zapopan.
¿No se le canta serenata a la Virgen como ocurre con la guadalupana?
Sí, se le canta serenata. Los que han tomado la iniciativa es una empresa, uh-huh, de un medio de comunicación, y bueno, okay, ellos son los que lo llevan a cabo.
Sí se puede entonces cantar.
Sí, sí se puede. Y de hecho, afuera de la catedral hay permanente, hay toda la noche grupos de jóvenes, uh-huh, que están cantando alabanzas a la Virgen de Zapopan.
¿El cardenal Juan Sandoval estará presente?
No, ya. No, físicamente es... No. Prácticamente imposible. Digo, está muy bien de su mente, gracias a Dios, pero ya es una persona de 92 años. ¿Sí?
¿El cardenal Robles Ortega sí está?
Sí, el cardenal sí se incorpora a la romería, no casi llegando a Zapopan, no. Lo hace ahí en Federalismo, o sea, prácticamente desde la salida. Ajá. y lo viene acompañando.
Correcto. Pues padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mira, aquí ya me están diciendo dónde está el templo de San Cherbel.
A ver.
En el fraccionamiento Villa Fontana de Tlaquepaque. Muy bien.
Ah, bueno.
Y también aquí nos están confirmando, parroquia de San Cherbel. Bueno, 33-14-17-48-27. Padre, mucho éxito. José González por Independencia y Contreras Medellín. Ahí está también otro templo de San Charbel. Entonces ya son dos. Sí. Independencia y Contreras Medellín. Mucho éxito, padre.
Muchas gracias,
José. Muchas gracias. Luis. Mucha fe, sobre todo.
Sí, eso. Fe y devoción, ¿verdad? Y orden.
Eso, exactamente. Gracias a usted que nos escuchó. Aquí estaremos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien. Gracias.